cerquita del micrófono.
Más cerquita. Saludos a todos los oyentes. Muchas gracias nuevamente por invitarme a la sección, a mi sección. Es una invitación.
Claro, es un micro programa de los días viernes en donde, para aquellos que se suman porque la audiencia es nueva, vamos a desarrollar distintos tipos de teorías conspirativas basadas en el terraplanismo, ¿no?
Como punto principal tal vez sí, pero no es que va a estar basado ni va a surgir desde ahí. Vamos a tratar de abordar varias cosas. Lo que pasa es que es un tema que hoy ya no se puede evitar. O sea, es un tema que está ahí sobre el tapete, digamos, básicamente.
Arranque, maestro.
Así que voy a bueno, primero que todo voy a saludar a la gente que nos está siguiendo por Facebook, por internet, desde todas partes del mundo. Y obviamente a los oyentes acá de la Plata, que yo cuando te digo gracias por invitarme, más allá que es mi sección, es porque todavía me siento como
ya es tuyo.
En un testeo, en una prueba.
Mirá dónde estás sentado, ya es tuyo. yo no salgo ni en las redes, mirá, es tu programa.
Yo te agradezco muchísimo, pero no quiero tanta responsabilidad, de verdad te lo digo. Bueno, ¿se acuerda, maestro, que la semana pasada, brevemente, porque está ligado a lo que vamos a hablar hoy, empezamos con, para aquellos que nos llaman conspiranoicos, ya me estás conspiraneando
Que la gente llama de todo el mundo.
Para aquellos que nos llaman conspiranoicos, sin entender lo que uno está tratando de, valga la redundancia, de entender, ¿no es cierto? Es esa cuestión del billete del dólar, que aparece una pirámide con un ojo, con palabras en latín.
Elogiaron mucho esa columna, me había olvidado.
Bueno, ahí está la conspiración verdadera. O sea, el que quiere decir que somos unos conspiranoicos tendría que discutirle al dólar. Que hoy en Argentina no sé si se está con esa posición.
No es un momento
para discutir ni eso del dólar, sí. Básicamente. Pero ahí está la conspiración. De ahí surge todo esto. Tratar de entender ese simbolismo que aparte no pertenece al dólar, sino que en realidad ya está masivamente ahí, ¿no? Desde ropa, porque pirámide con triángulo y ojo, Illuminati, masón, jesuita, todo ese tipo de palabras, ya está.
Me preguntaron respecto a eso, ¿qué posición, qué entidad le das vos a Rusia como segunda potencia? Porque todo
siempre
depende...
vamos a recordar esto porque quiero hacer simplemente un raconto de lo que fue la columna pasada para entender la de hoy. En 1776 comienza la independencia de Estados Unidos, controlada por Gran Bretaña. Ahí se crea la Orden Illuminati a través de Adam Weishaupt, un cripto jesuita. Luego cambia, después de 8 o 9 años, cambia el nombre, se ocultan, vuelven a reaparecer, etc. En 1789 la Revolución Francesa, lo más importante es que se secuestra al Papa y se vuelve a hacer operativa la Orden Jesuita que había sido quitada de toda Europa y se habían venido acá para América. Sí, la
recuerden que habían borrado los jesuitas, pero ahí aparecen nuevos.
Ahí vuelven a aparecer. En 1791 la primera banca de Estados Unidos con 20 años de concesión, en 1814 el Congreso de Viena, donde justamente, ahí sí, la Unión Soviética, digamos, Rusia, el zar Alejandro I es el que se opone a este nuevo orden mundial a participar. Y a partir de ahí, en un periodo de 16 años...
Toda la familia Boleta, habías dicho.
Toda la familia Boleta por... obviamente todo operado por los Rothschild, ¿no es cierto? 1816, la segunda concesión bancaria. En 1932, el presidente, candidato a presidente Jackson, va al poder con el eslogan de sin bancos. Es intentado un intento de asesinato. 1897 se firma el Congreso Sionista en Basilea, en Suiza, y se propone Argentina y Palestina como tierra prometida para los sionistas. Por eso ahí estamos entendiendo mucho de lo que está pasando en el sur de Argentina con, de una manera, la comunidad sionista, que no es la misma que los judíos, ¿no es cierto? Pero el plan Andiña y demás está ahí presente. Esto es dato histórico real. En 1913 la Reserva Federal se funda y en 1938 digamos que comienza la formulación de la ONU, y ahí empieza también en 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, el tema de el FMI, y ahí se establece al dólar como patrón
Fondo
internacional.
Monetario.
Exactamente. Un par de años atrás, en 1930, el PPI, que es el Banco de Pagos Internacionales, en Suiza, que tiene su propio territorio y jurisdicción, es como el Vaticano dentro de Italia. Dicho esto de manera muy rápida, alguien que entendía todo esto, y tal vez cuando lo escuchemos ahora de propia voz de él, alguien que de alguna forma siempre cuestionó la sinarquía, ¿no? Esta unión del imperialismo, el Vaticano y la masonería.
A ver, repetirme qué es la sinarquía.
Es como el gobierno propuesto, el control imperialista junto con el Vaticano y la masonería.
O sea, Estados Unidos.
No.
Estados Unidos, imperialismo.
No, para estos tipos no existen las banderas. No existe Rusia ni Estados Unidos.
O sea, imperialismo,
familias,
Vaticano...
Y masonería.
Y masonería.
¿Bien?
Perfecto.
Entonces, cuando uno habla de conspiranoico, y se nos tilda de eso, porque no entiende la persona lo que estamos planteando nosotros, Una de las personas que tal vez en mucho coincidan muchos docentes, en otros no, pero no se puede dejar reconocer que si uno dice cuál fue la figura más emblemática a nivel político y social de Argentina. Presidente.
Y bueno, puede ser Perón, puede ser...
Ya está, listo. Perón, qué grandes son.
Para mí Perón, pero porque soy peronista.
Por eso, obviamente. Yo no, también soy peronista.
Yo
soy peronista de Perón, no peronista de lo que vinieron después, ¿no es cierto?
Y pero... también según de qué presidencia. A mí me gustó una de las presidencias de Perón, no la segunda. Bueno,
pero la segunda tiene que ver con esto.
Claro,
justamente. Entonces,
pues me imaginaba.
En la primera, en una época, hay muchas entrevistas online que se pueden ver hoy en día de Perón. Perón para mí es el único presidente, más allá que se habrá equivocado o no en algunas cosas, pero es el primero que... y creo que el único a la fecha de hoy, que tuvo los huevos de denunciar esto de boca, directamente. Yo quiero que la gente escuche el audio porque esto no son mis palabras, son las palabras de Perón, que quiere que enojarse de última.
Para que los antiperonistas no se enojen, hay que decir también que como se dice esto, tengo que agregar un dato histórico, que es que Perón también, hay mucha... trascendió muchas pruebas de haber sido funcional a...